Y lo hemos hecho juntos, porque además 700 chaqueños trabajaron en la construcción de estas vías nuevas. Y esto tiene que ver con un símbolo de lo que significa un desarrollo federal, que hace 3 años ha transformado no solo en palabras, sino en una política de Estado.
Descarriló un tren de cargas, es una formación del Belgrano Cargas, tras desplomarse la estructura del puente que une Coronda con Arocena. Este tren transportaba 66.000 kilos de soja en 40 vagones.
¡Eso sí es poder!
Es verdad. Oigo el nombre y tiemblo.
Mufasa.
Otra vez.
Mufasa. Mufasa, Mufasa, Mufasa.
¡Ay, qué miedo!
Viento Sur. Aire limpio en la información.
Hace un rato hablábamos con Pedro Brigger sobre México y sobre esta Latinoamérica. Vamos a hablar también sobre esto y otros temas con Jorge Tayana, sociólogo, embajador de Guatemala, fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación. Actualmente es diputado del Parla Sur. Tayana, ¿cómo le va? Buen día. Marcelo Pascucio le habla en este Viento Sur que se retransmite por 14 radios de la provincia de Neuquén y Río Negro.
Bueno, un saludo a todos los oyentes y a todos los amigos neuquinos.
Tayana, ¿qué lectura hace de la elección en México, ¿no? En principio.
Es una elección muy importante por muchas razones. Primero porque México es la segunda economía de Latinoamérica en tamaño, en Producto Bruto, y es el segundo país en población. Es un país muy importante en América Latina. Segundo porque en México es donde más avanzó el proyecto neoliberal de hacer acuerdos de libre comercio. México tiene en vigencia desde el 1 de enero del 94, casi 25 años, el acuerdo, el NAFTA, el North American Free Trade Area, con Canadá y Estados Unidos. O sea que se suponía que era este acuerdo de libre comercio, pensado en esos 90 de expansión del neoliberalismo, del mundo unipolar, iba a llevar a México a la situación de Canadá en una generación, digamos, ¿no? Bueno, ha pasado esa generación y lo que tenemos es un resultado muy distinto, un resultado donde internamente el sistema político sí pasó de estar monopolizado por el PRI a tener una alternancia con el PAN, que era un partido tradicional conservador, pero la verdad es que el nivel de corrupción de la clase política y el nivel de distancia respecto a la sociedad no hizo más que agravarse, punto uno. Segundo, desde el punto de vista productivo, México no creció, creció poco, tuvo crisis y sobre todo lo que ha crecido, como en casi toda parte del mundo y sobre todo donde se implementó el neoliberalismo, es la desigualdad. Y tercero, y aún más grave, el presidente Calderón lanzó la guerra contra las drogas siguiendo esa política de Estados Unidos que impulsó de que a las drogas hay que combatirlas con una especie de guerra, y eso ha hundido a México en una espiral de violencia fenomenal. Y si usted lanza la guerra contra las drogas y además manda el ejército a participar de esa guerra, lo cual los mismos mexicanos, y hay que preguntarle a los militares mexicanos lo contrario que son a esa decisión que tomó el presidente en su momento y que sigue, lo único que logra cuando aplica neoliberalismo y restringe la presencia del Estado, sobre todo con sus herramientas sociales, lo que deja es un territorio que paulatinamente está siendo tomado por grupos de organizaciones criminales y que ha llevado la violencia a niveles increíbles, ¿no? 150.000 muertos, 30.000 desaparecidos, un fenómeno. Y la migración que ha continuado hacia el norte, hacia Estados Unidos, en busca de un mejor destino. En conclusión, Andrés Manuel López Obrador, que es un viejo luchador, que ya había sido víctima del fraude cuando quiso ser candidato en Tabasco en el 95, fíjese que estoy hablando, que intentó 2 veces antes ser presidente, contra Calderón, donde le hicieron fraude, y después contra Peña Nieto en el 12, finalmente logra triunfar, logra una mayoría extraordinaria de más del 50% de los votos, y logra una esperanza renovada de un gobierno que combata la corrupción, que logre avanzar en el tema de la paz y que logre combatir la desigualdad y mejorar las posibilidades internas del país.
Tayana, uno no deja de entusiasmarse si le agregamos un eventual triunfo del PT próximamente en Brasil. ¿Sería un buen sustento de una vuelta a gobiernos progresistas en Latinoamérica?
pero sin ninguna duda, la teoría de que hay una ola neoconservadora o restauradora, neoliberal, que se impone y deja atrás definitivamente experiencias populistas, o como la llaman ellos, y de gobiernos nacionales populares, sí, claro. Está cuestionada por esto de México, porque es una muestra de las limitaciones de ese modelo que se quiere volver a imponer en todas partes, pero además porque las dos grandes elecciones, hubo Colombia, que sí es importante, pero el donde está la posibilidad de definir la correlación de fuerza y de inclinar la balanza en la región es en México y en Brasil. Claro. Por eso está preso Lula, eso es lo más extraordinario, y eso la verdad es que es una cosa que nos debe preocupar a todos los latinoamericanos y a todos los que creemos en la democracia y en el triunfo de un gobierno de mayoría para cambiar una sociedad que es muy injusta, porque la verdad es que lo que tenemos en Brasil, donde va a haber elecciones en octubre y donde asume el presidente el primero de enero, ¿no? El nuevo presidente tiene que asumir el primero de enero en Brasil, y en México tarda mucho la transición, ¿no? El presidente asume el primero de diciembre de este año, López Obrador. Pero la verdad es que el golpe contra Dilma fue la primera parte de esto que vemos ahora, que es la prisión de Lula. El golpe contra Dilma es para evitar que el PT siga en el gobierno y que vuelva al gobierno en su segunda versión, que es Lula, que es el gran candidato. Entonces, la prisión de Lula completa ese círculo del golpe y pone toda la región en un enorme desafío, porque la verdad es que si Lula no es candidato, no hay democracia en Brasil, no nos engañemos. Y si no hay democracia en Brasil, estamos con las barbas en remojo en toda Latinoamérica en cuanto a democracia y, por supuesto, aún más en cuanto al nivel de Estado de Derecho, aunque esto ya lo estamos viendo, ¿no? La persecución a los expresidentes de vocación popular es enorme. La última semana lo hemos visto con lo de Rafael Correa muy muy visiblemente, ¿no?
Sí, claro. Tayana, este gobierno dista mucho de lo que fue su gestión frente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Digo, no hay reclamo de soberanía sobre Malvinas, hay relación carnal nuevamente con Estados Unidos. Sí. Y en ese tema, le digo, en Neuquén se proyecta una base humanitaria en Neuquén de los Estados Unidos. ¿Qué opina al respecto?
Mire, la colaboración humanitaria es una cosa muy 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 positiva en líneas generales. Ahora, primero, no veo por qué la cooperación humanitaria tiene que hacerla el Comando Sur de los Estados Unidos. Y mucho menos veo que eso se haga sin un control del Parlamento. Porque, obviamente, si bien no contamos con toda la información, todos suponemos y creemos que esa base llamada humanitaria y que está cerca de los yacimientos de Vaca Muerta, que es un lugar estratégico de la Argentina, los lugares estratégicos de la Argentina son básicamente el paso para el Pacífico, entre el Atlántico y el Pacífico, que tiene que ver con Malvinas y por eso tenemos los ingleses ahí, el agua de las grandes zonas de los hielos continentales, y arriba, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Del acuífero. Y el tercer punto son las grandes reservas de Vaca Muerta. Entonces, que haya una actividad ahí sin control del Parlamento y sin saber exactamente qué va a suceder, no debe ser. Yo me acuerdo que hubo años atrás, y yo estaba en el ministerio entonces, un intento de hacer un acuerdo para aquellos que querían poner una base humanitaria cerca de el límite entre Argentina, Brasil y Paraguay, en el Chaco, y eso fue cuestionado, porque lo que hacen ellos, lo que habían hecho ellos, es que, como hay una ley muy clara que sacamos en el gobierno, cuando se habló de las maniobras y de la entrada de tropas y salida, nosotros fijamos una ley que enviamos y que fue aprobada y que dice muy claramente, la entrada y salida de tropas, tanto argentinas hacia afuera como extranjeras hacia Argentina, tiene que tener una autorización del Congreso y tiene que tener una definición clara de a dónde van y para qué se realiza la actividad, lo cual está muy bien, se mandaba todo un plan, se aprobaba, se veía, eso no es una cuestión de xenofobia ni de... No. Ahora, eso tiene que estar bien determinado y hay que saber que si las tropas extranjeras ingresan a la Argentina, solo tienen inmunidad funcional, que eso es un debate con los Estados Unidos. Estados Unidos no quería venir con inmunidad funcional. ¿Qué es inmunidad funcional? Es que si usted está haciendo una maniobra, un ejercicio, y usa un cañón y dispara, y le pega, lo tira mal, y le pega a una cosa y produce heridas o lesiones en bienes, usted, bueno, no es responsable porque se supone que está haciendo el ejercicio y se equivocó. Pero si el soldado se va al bar a la noche y se violan a una muchacha, eso no tiene nada que ver con la función. Ese es el ejemplo típico. Las tropas norteamericanas exigen inmunidad total. Pueden hacer cualquier cosa y nadie puede juzgarla. Nosotros nunca estuvimos dispuestos a ceder eso. Bueno, parece que es una aberración.
Sí,
entonces, lo que han tratado con los acuerdos humanitarios es salirse de la órbita de defensa y pasar a una órbita del Ministerio de Seguridad y decir, no, esto es una colaboración de seguridad, no requiere inmunidad, no requiere... entonces pueden venir y salir y hacer lo que quieran. La verdad es que lo que demuestra eso es un gobierno que quiere a toda costa aumentar su colaboración y la participación del Comando Sur en la región, y para hacerlo está dispuesto a buscar todas las picardías legales que le permitan evitar los controles del Estado y sobre todo el Parlamento. O sea, eso está muy mal, eso está muy mal. Además, hay una cuestión política, no es casual que se plantee presencia de personal del Comando Sur en cualquier forma que se dibuje la misma, cuando claramente se ha salido de la UNASUR, la Argentina, junto con otros países, y uno de los puntos básicos que estaba en la UNASUR era el Consejo de Defensa Sudamericano, y un consejo que tenía como objetivo primordial plantear que en la región la defensa de la región es una responsabilidad de los Estados miembros de la UNASUR y es una defensa democrática colectiva, y en donde la presencia y la existencia de bases o de tropas extranjeras no es positiva para esa defensa y para la paz.
Dayana, gracias por este ratito con Viento Sur aquí en la provincia de Neuquén y Río Negro.
No, muchas gracias a todos y un buen fin de semana.
Un buen fin de semana. Jorge Dayana, entonces, en este ratito charlando un poquito sobre la base norteamericana que se pretende instalar aquí en Neuquén, en la provincia de Neuquén, y también sobre la Latinoamérica que enciende este triunfo de López Obrador en México.